acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, la atención no es una mercancía. Invitada, Neila Pardo, doctora en Ciencias de la Comunicación y profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Neila Pardo, contemporáneamente, ¿qué es el análisis crítico del discurso y cómo las transformaciones más recientes, estos espacios corporativos digitales, estas plataformas digitales, pueden ser abordados desde los estudios de los análisis críticos del discurso y cómo la imagen, cómo el texto y cómo el audio juegan en ese conocimiento de esos mensajes ocultos, esas ideologías, como dice su profesor director de su tesis doctoral hoy?
Carlos, a todas las personas que nos están escuchando, un saludo muy especial. Interesante la pregunta que me haces porque nos pone sobre una reflexión muy importante para el mundo contemporáneo. No solamente para los estudiosos del lenguaje, quienes estamos preocupados por los estudios críticos del discurso, como tú señalas, sino porque el problema de las maneras como están circulando los discursos hoy en día se ha convertido en un asunto impensable, incontrolable, completamente fragmentado, que hace que tengamos que hacer unos esfuerzos enormes en la búsqueda de consolidar ideas sobre cómo poder analizar la comunicación del mundo de hoy, que está primero soportada en tecnologías digitales, como tú señalas. Hay un impacto de las tecnologías en los rituales comunicativos humanos, y hay también un fuerte impacto de las maneras como las sociedades hemos venido poco a poco apropiando todos los sistemas de signos disponibles en la cultura. Y entonces nuestros discursos ya no son hoy solamente a propósito del uso de la lengua, sino que estamos incorporando en la construcción de significado imágenes, colores, formas, texturas, en ocasiones olores. Y los sonidos se diversifican, o sea, la construcción del significado pasa por poder leer un ruido, música o una lengua verbal oral. De manera que nosotros ahí tenemos una mezcla de muchas cosas. Tenemos que pensar los sistemas de signos, tenemos que pensar las tecnologías y tenemos que pensar los contenidos que están circulando por nuestros medios de comunicación hoy de una manera muy cuidadosa para poder verificar cómo estamos construyendo en estas sociedades en crisis permanente el significado social y las maneras como orientamos las conductas de las personas. Ese es un punto muy importante y creo que allí podemos hacer toda una reflexión en busca de convocar muchas ideas sobre cómo comprendernos más y mejor en una sociedad cada vez más tecnologizada, en una sociedad cada vez con más dificultades para la comunicación, porque cuando tengo que seleccionar entre lo que puede ser evidente y aquellas cosas que aunque parecen evidentes no lo son, se vuelve toda una estrategia, digamos, comunicativa que debe ser desestructurada para poder comprender lo que está pasando en el mundo de hoy. De suerte que los estudios críticos del discurso en perspectiva multimodal y multimedial, o sea, muchos sistemas técnicos, muchas tecnologías al servicio de la comunicación, es un asunto que es de vital importancia hoy en una circunstancia en donde todos de alguna manera estamos obligados a apropiar las tecnologías, a usarlas con las dificultades propias de los países que como el nuestro tienen grandes inequidades sociales y pocos accesos a los recursos, no solamente materiales, sino especialmente simbólicos cuando estamos hablando de los procesos educativos, de las formas de apropiar conocimiento y otras tareas que nos competen desde la universidad. Entonces, hay toda una problemática que se puede abordar. que se debe abordar desde los estudios críticos del discurso en esta nueva perspectiva multimodal y multimedial, reflexionando todas las implicaciones que tiene para una sociedad que construyamos significados con muchos sistemas de signos y al mismo tiempo usemos tecnologías diversas de comunicación que incluyen desde el teléfono celular hasta los computadores y el uso de plataformas de muy diversas índoles. Las redes sociales y otros recursos de los que se dispone en la sociedad de hoy.
Profesora Neila Pardo, en los análisis más recientes de las plataformas digitales, se habla de ese nuevo espacio que son los comportamientos. Cuando uno mira sus intereses más recientes, se habla del tema de comportamiento y se habla del tema del análisis crítico del discurso. ¿Cómo, si bien muchos estudiosos como usted y como el doctor Caro en España venían desde la publicidad mirando esa evolución de todas esas estrategias y narrativas comunicativas, ahora ya es muy claro que mucho de lo que pasa, si no todo lo que pasa en este nuevo capitalismo de plataforma o de vigilancia, tiene que ver con la búsqueda de impactar comportamientos? ¿Cómo se ve eso y cómo en sus trabajos recientes en Heidelberg y en otras universidades del mundo hay esa relación entre comunicación y comportamiento?
Esa es una pregunta complejísima, pero voy a intentar resolverla de la manera más simple que pueda. Hay un asunto con el que todos nos enfrentamos cada día y es, por ejemplo, cómo leemos, cómo transitamos un espacio, cómo tomamos decisiones sobre qué consumir, cómo asumimos las lecturas de los signos urbanos en una ciudad. Y ahí estamos hablando de discursos multimodales, porque todos esos discursos están construidos con muchos sistemas de signos, colores, formas, texturas, etcétera. Y a eso tenemos que empezar a agregarle un asunto muy importante, al leerlos, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué tipo de tareas realizamos? ¿Cuándo garantizamos unos grados de comprensión y de interpretación de esa unidad de significado que nos propone la sociedad cada día, en cada momento, en cada esquina, por cada ruta? Y entonces, cuando nos preguntamos los estudiosos del discurso ese asunto, sin duda se empiezan a pensar muchos recursos tecnológicos disponibles para la investigación en ciencias sociales y humanas y en general en todos los campos de la vida social, las ingenierías, la medicina, las terapias. ¿Cómo podemos resolver las formas como un ser humano está apropiando esos significados sociales que están determinando las maneras como se comporta en la vida social? Entonces, la idea es que es posible hoy en la Universidad Nacional que nos dediquemos a pensar esa problemática que es fundamental en la vida humana para poder explicar cómo nos comportamos en la sociedad, cómo leemos nuestra realidad social y cultural, cómo nos expresamos en torno a eso que nosotros observamos, vemos, a qué le prestamos atención, a qué no, etcétera. Entonces, el Laboratorio de Investigaciones Interdisciplinarias en Comunicación, Cultura y Cognición del IECU está preocupado por ese tema. ¿Cómo podemos dar cuenta de las maneras como un ser humano ejecuta procesos atencionales para poder comprender los discursos sociales, que pasan desde cómo veo una película, cómo observo un video, cómo escucho una canción, cómo leo una señal de tránsito, cómo estoy interpretando una publicidad? Esas unidades de significado vitales en la vida humana que orientan nuestras maneras de proceder en la sociedad están pasadas por esos procesos cognitivos propios de la actividad humana. Es tantísima la información que tenemos disponible hoy en día que perdernos en esa maraña de información de distinto orden, de distintas rutas, con distintos grados de legitimidad, con distintos grados de comprensibilidad, etcétera, es un asunto muy importante. Entonces nosotros hemos pensado que es posible aplicar técnicas que ya están instaladas en el mundo hace mucho rato, como por ejemplo el eye tracker, que es una técnica de análisis atencional más o menos ya con una trayectoria en el desarrollo científico en distintas áreas de la vida social. Y podríamos entonces pensar que cuando estamos interrogando lo que nosotros hacemos cuando nos enfrentamos a la vida cotidiana en una sociedad que es esencialmente interactiva, porque la vida comunicativa humana pasa por el reconocimiento del otro, de los otros, de las relaciones, de las maneras como nos comportamos en relación con otros seres, con objetos, con fenómenos que están instalados en las comunidades. ¿Cómo hacemos para poder apropiar eso? ¿Cómo hacemos para poder entender qué es lo que comprendemos efectivamente en ese volumen enorme de información? ¿Cuáles son los puntos que nos convocan en la perspectiva temática y conceptual de lo que estamos leyendo? Entonces esas preguntas nos ponen sobre la idea de que esas técnicas que estaban pensadas para actividades muy específicas en unos campos muy concretos, hoy son indispensables en todos los campos de la vida humana, desde la arquitectura hasta la ingeniería, hasta el marketing, hasta los procesos más complejos de la interpretación de los discursos de la economía. Y hoy en día, con la pandemia, lo que está pasando con lo que llamamos la crisis sanitaria o la crisis del COVID-19 en todas sus manifestaciones y expresiones.
Profesora Neila, usted ha hablado de algo que ahora es central y es la atención, tanto que muchos analistas hablan que estamos viviendo en una economía de la atención y que lo que finalmente hacen las redes sociales, Facebook o Google o Instagram o Twitter, es poner esa atención estratificada, bien caracterizada y bien uniformada al servicio de todo lo que es una mercancía. Y las decisiones de política pública son una mercancía, un candidato al consejo es una mercancía, un alcalde, un presidente, como muy bien. Y a pesar de todos los sueños de la gente progresista que pensaba que las tecnologías de información y comunicaciones en los 60 que eran las salidas de Huxley a toda la experimentación con drogas, con LSD y con otras cosas, y como decían las feministas en el 68, el cuerpo es mío, la voluntad es mía. Pues resulta que la voluntad cada vez más es de esos grandes sistemas de intervención en la atención, y cómo hoy todo es una imagen. Entonces, mirar qué impacta a los ojos se ha vuelto importante. ¿Cómo es esto y qué trabajos han venido haciéndose hasta llegar a entender que simplemente el sentido de la mirada, el tiempo de fijación de la mirada, son elementos determinantes para esa economía de la atención?
Yo creo que la realidad comunicativa contemporánea es que estamos enfrentados a unos poderosísimos sistemas informativos que no solamente están controlando nuestros contenidos comunicativos desde distintos aspectos, sino que además están siendo usados y manipulados para propósitos mercantiles, como tú lo has señalado, pero además de eso, están pensados para que la gente no se concentre, no ponga atención, no concentre su pensamiento en el asunto que está tratando usted de construir, o como un problema social, o como una alternativa de solución a ese problema o a cualquier otro, sino que la idea es que podamos descomponernos tanto desde el punto de vista intencional que no comprendemos nada. Y cuando nos va bien, navegamos por la superficie de ese mar de ideas, de documentos, de información que está puesta en las redes digitales hoy en día, en las plataformas digitales. Entonces, me parece que si nosotros en todos los campos del conocimiento empezamos a pensar qué tipo de información se está produciendo, cuáles son los grados de atención que requerimos para poder asignar un significado a un evento comunicativo de la vida cotidiana, de la vida académica, de la vida científica, del trabajo técnico, etcétera. Y si tal vez nosotros pudiéramos hacer un esfuerzo para comprender cómo podemos rastrear, pero no solamente eso, sino interpretar las consecuencias socioculturales que se derivan de que no podamos concentrarnos, profundizar una información, reconocer lo que resulta vital o importante en concordancia con nuestros intereses, con nuestras ideas, con nuestras necesidades, etcétera, pues tenemos un problema social muy grave, porque entonces ese mare magnum de información distribuida por las redes informáticas y por los a través de discursos digitales, lo que está conduciendo es a la imposibilidad para comprender las problemáticas que no son más urgentes en las sociedades. No solamente porque las más media y las tecnologías están usando todos los recursos tecnológicos disponibles para ocultar información, transformarla, modificarla, generar una información que pueda ser relevante, pero que simultáneamente está siendo ocultada desde otras formas de proceder. Entonces, un ejemplo simple de eso es qué pasa cuando usted está leyendo una noticia y lo invitan a través de un link que se vaya para otro lado. Usted no lee la noticia, pero tampoco lee la siguiente, porque cuando llegue allá va a encontrar otro link. Y usted va a picar por muchos temas, tópicos, aspectos, pero no tiene la profundidad y la comprensión que se requiere para abordar un problema social que puede ser de gran interés para nosotros o que puede estar afectando gravemente nuestras comunidades. Así que tal vez nosotros estamos en la necesidad de empezar a desarrollar un conjunto de acciones científicas, sociales, políticas, que conduzcan a que cada vez los seres humanos nos volvamos más selectivos cuando nos enfrentamos a los discursos que están circulando en las sociedades. Y esa selección implica por lo menos dos procesos importantes. Primero, disponer de un proceso educativo mucho más profundo, de mucha más calidad, en países que como los nuestros, mucha población todavía carece de acceso a la educación. Y luego, proponernos construir unas formas de profundizar en lo que leemos o en lo que consumimos como seres sociales en un mundo que está lleno de unidades discursivas de distinto tipo. Y además de eso, centrar nuestra propuesta comunicativa en la concentración de aquellos aspectos que son nucleares para la sociedad. Podemos preguntar cuáles son los problemas fundamentales de nuestras comunidades. ¿Qué dicen los medios masivos de comunicación sobre esos problemas? ¿Qué nos dicen otros sobre ese problema, nuestros interlocutores en la vida cotidiana? ¿Cómo conecto esos conceptos para poder comprender lo que me está pasando, lo que le pasa a mi familia, lo que le pasa a mis amigos, a mi barrio, a la ciudad, etcétera? Y luego establecer cuáles son los propósitos que se orientan o que se logran a través de la distribución primero espectacularizada de la comunicación y segundo desbordada por la cantidad de información que se produce. con unos límites para el abordaje de discursos que pueden ser más rigurosos, más estructurados, etcétera. Todo eso, además, mediado por el hecho de que hoy los discursos de la vida cotidiana, a los que hace un tiempo podíamos acceder de manera libre, están siendo sujetos de mercantilización también. Pensemos en las revistas colombianas. A ver, ¿cuántas revistas usted puede mirar en internet y puede acceder a ellas? Casi ninguna. Hay que pagar una suscripción.
Apreciada profesora Neila, incluso en la circulación del conocimiento, ahora cuando lo invitan a uno a un congreso, le recuerdan que si la ponencia es aceptada, tiene que pagar la publicación adicional al congreso, aún en estos tiempos virtuales, cuando todo es libre y todo circula, pero no es cierto. Hoy los profesores, para poder circular, tienen que pagar. O sea, profesora, pero volviendo a eso que usted evoca tan fuertemente, ¿cómo se concentra la atención ahora en sustraer la atención de lo básico? Pensemos en nosotros. Hoy todos estamos esperando una vacuna, pero nadie ya habla de la vacuna. Hablábamos de la vacuna antes de que fuera una realidad. Cuando ya es una realidad, hablamos de otra cosa. Hablamos de la seguridad, hablamos del robo de la bicicleta, mostramos esas imágenes permanentemente por redes y en la televisión. ¿Qué significa eso desde esos análisis del discurso y desde esa potencia que tienen cada vez más esos medios de comunicación, que ahora sí lo controlan todo? Para saludar al ser querido, para despedir al ser querido, se han inventado unas tabletas donde uno les habla a los seres que están en UCI, en unidad de cuidado intensivo, y no están conscientes. Entonces, ¿cómo se explica eso, que en estos últimos 12 meses, ese gran laboratorio de la pandemia nos haya mostrado que todo es posible?
Bueno, Carlos, eso que tú señalas es un asunto muy importante que está atravesado justamente por las maneras como se están manejando desde las grandes multinacionales los fenómenos de la comunicación contemporánea. Yo creo que allí hay un problema estructural que vamos a tener que revisar permanentemente desde ya, porque es que es una cosa que nos está más o menos ahogando a todos. No solamente porque la comunicación, el decir, el discurso, lo que no era posible pensar que se puede vender, hoy se vende. ¿No es cierto? Entonces, si tú quieres hablarle a tu familiar en una UCI, pagas para que puedan hacerle supuestamente llegar un mensaje a ese lugar donde se encuentra ese familiar, porque físicamente no puedes visitar. Esa transformación de los rituales comunicativos que hoy son mercancía es un asunto que se vuelve fundamental y que debemos resistir a ese tipo de transformaciones a efectos de entender que el problema de la comunicación humana no puede estar al servicio del mercado. Y que esa condición de mercantilizar los recursos simbólicos de una sociedad, como es el uso de una lengua, la apropiación de los sistemas sígnicos disponibles en la sociedad, es un asunto que nos compete porque son valores, son recursos que están ligados a la condición humana. Nos comunicamos porque somos seres humanos con unas potencialidades para comunicarnos. Y ahora esas potencialidades están al servicio mercantilista de unas élites que se han apropiado de esas posibilidades que está generando, entre otras cosas, las tecnologías. Pero eso tiene que ser mirado desde la universidad, desde la investigación que estamos haciendo. Y eso tiene que ser observado como una forma de proponer no solamente un ejercicio de que así no puede ser la vida social y que cada vez vamos a estar mucho más aislados, vamos a crear una sociedad cada vez más individualizada a la cual va a ser posible controlar más y mejor. Entonces, los estudios del lenguaje aquí son fundamentales, porque fíjese usted que todo el tiempo lo que tenemos en el núcleo del problema son los discursos sociales. Son las maneras como nos comunicamos. Son las maneras como accedemos a las formas de comunicación. Son las maneras como se está marginalizando grandes sectores poblacionales que no pueden acceder a las tecnologías. Porque hay unos parámetros, unas decisiones económicas que impiden que ciertos sectores sociales accedan a la comunicación humana. Y entonces limitan la agencialidad de los sujetos.
Queremos invitarlos al Diplomado en Investigación y Formación en Procesos Experimentales, programa que puede ser consultado en la página del Instituto de Estudios de Comunicación de la Universidad Nacional y en el cual muchos de estos aspectos comentados sobre la atención, sobre la imagen y sobre el comportamiento humano pueden ser profundizados. Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, la atención no es una mercancía. Invitada Neila Pardo, doctora en Ciencias de Comunicación y profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia. Este programa se emite desde los estudios de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, el apoyo técnico de Nicolás Molano, la asesoría de Wendy Casallas, la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Radio UNAL, 30 años incorporando conocimiento a la realidad nacional.
Interacción.